Hoy, en Así las Cosas.
Informe del Gabinete de Seguridad de estos 15 días. Es importante resaltar la disminución de 15% en homicidios dolosos de septiembre del 2024 a febrero del 2025.
El promedio de víctimas de homicidio doloso era de 86.9 y para este febrero fue de 74.6. Vemos claramente una tendencia a la baja entre el inicio de la presidencia de la doctora Sheinbaum al final de los primeros 5 meses de la administración.
Así las cosas.
Ocho de la mañana, prácticamente con 30 minutos, tiempo del centro de México. Escuchábamos la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum hablando allí en la conferencia mañanera sobre pues el tema de las cifras de la inseguridad en el país, a propósito de los datos que dio a conocer Marcela Figueroa, a quien también escuchábamos, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quienes pues informaban ayer un decremento en el número de homicidios dolosos en el país, y destacaban casos como el del Estado de México y otros en donde, de acuerdo a las cifras oficiales, se ha reportado un número menor de inicio de carpetas de investigación por delitos de homicidio doloso. Sin embargo, pues ayer se habló y escuchamos a Alejandro Gertz Manero, escuchamos también a Omar García Harfuch sobre lo que pasa en Jalisco y este campo de exterminio, o también campo de entrenamiento, pues este lugar de la muerte que fue encontrado en Teuchitlán, el rancho Izaguirre, allá a una hora de Guadalajara, en donde gracias al esfuerzo, insistimos, de colectivos de búsqueda de personas, se halló pues este lugar, y más que se halló, o sea, se expuso. Se puso bajo la lupa y a nivel mundial, porque hay noticieros, portales de internet, periódicos de todo el mundo que están reproduciendo las imágenes de los zapatos, de las maletas, de todas las pertenencias personales. Bueno, se puso lupa a este incidente que ocurrió. Y más que incidente, a este capítulo más de un fenómeno que afecta al país desde hace más de 2 décadas, que es, número uno, la desaparición de personas, y segundo, la forma en la cual la delincuencia organizada toma estos ranchos, estas construcciones o estas fincas aisladas para poder hacer estas masacres, para poder convertir esos lugares en cementerios clandestinos, en crematorios clandestinos, para que las personas que por alguna u otra razón cayeron en sus garras, pues tengan este triste, este trágico final, y sobre todo después que su familia no tengan oportunidad de poder recuperarlas. Está en la línea telefónica de Así las Cosas Héctor de Mauleón, periodista y columnista del Universal, que durante todo este tiempo, que le digo, más de 2 décadas, ha estado documentando el fenómeno de desaparecidos, el hallazgo de estos lugares, no le quiero poner calificativos, ¿no? Pero estos, usted le puede poner cualquiera, pero estos lugares en donde deciden terminar con la vida de personas, le llaman cocinas, bueno, de muchas formas. Héctor de Mauleón, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos en Así las Cosas. Buenos días, Héctor.
Hola, ¿qué tal, querido Carlos? Muy buenos días.
Igualmente, qué gusto saludarte, Héctor. ¿Qué está pasando, Héctor, ahora, en esta época, en el año 2025, marzo, con los desaparecidos, con estos campos de exterminio, con estos ranchos, con estas fincas? Tú que lo has estado, como lo digo yo, documentando en todos estos años, ¿cómo ves que se encuentra el país luego de lo que ocurrió en Jalisco?
No, pues es demoledor, es tremendo, es una imagen brutal y que va a ser muy difícil sacarnos de la cabeza la imagen de esos zapatos abandonados, de esas montañas de prendas de vestir y de objetos personales que fueron encontrados en el campo de exterminio de Teuchitlán, ahí en Jalisco. Va a ser muy difícil explicar cómo, al menos desde 2017, había reportes de que jóvenes estaban siendo privados de la libertad para ser llevados de manera forzada a campos de entrenamiento del Cártel Jalisco para hablar de lo que estaba pasando en la zona de Michoacán y de Jalisco, del lado de la Tierra Caliente y del Pacífico, etcétera. El colectivo Luz de Esperanza desde 2023 denunció que tenía informes de que jóvenes que habían logrado salir de esos lugares habían hablado de estos campos de muerte y de exterminio, y señalaron que no solamente estaban ahí en donde fueron hallados y que causó el escándalo esta última vez, sino que estaban en Ameca, estaban en Tala, estaban en Zapopan, estaban en Tapalpa y en Talpa de Allende. Habían sido localizados campamentos del crimen organizado. Y desde entonces, desde 2017, ya estaban las declaraciones de que estos jóvenes estaban siendo enganchados mediante falsas ofertas de empleo que circulaban en las redes sociales, donde les ofrecían ser guardias de seguridad o guardaespaldas o policías municipales, o trabajar incluso en call centers o como encuestadores. Los citaban en un domicilio y cuando se abría la puerta de ese domicilio, pues les quitaban los teléfonos y comenzaba el infierno para muchos de ellos. Otros llegaban por propia voluntad, pero ya estaban los reportes de cómo eran los entrenamientos casi militares, de cómo los iban endureciendo en el cuerpo y en el alma para que perdieran la humanidad, la piedad, para que pudieran ir a las guerras, que pasado ese filtro, eran enviados a librar en Zacatecas y otros estados donde el Cártel Jalisco tiene frentes abiertos. No se hizo absolutamente nada. Ya hoy debería ser un escándalo y creo que no lo es en la magnitud de vida que en septiembre se había descubierto este campo de reclutamiento forzoso y que las autoridades le echaron tierra de inmediato y no se percataron de que había ahí al menos tres hornos clandestinos, tres hornos crematorios repletos de huesos. El fiscal general de la República sale ayer a decir que es inverosímil que las autoridades del estado y del municipio no lo supieran, y tiene razón. No hay manera de admitir que en un rancho de más de 5,000 metros cuadrados que llevaba funcionando más de 3 años, ninguna autoridad se hubiera percatado. Pero sí le faltó decir que tampoco la Fiscalía General de la República se dio cuenta, ni la SEDENA, ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni el Gabinete de Seguridad, ni la Secretaría de Gobernación. O sea, le faltó decir que no solamente ellos, sino que nadie se dio cuenta que ahí estaba la Universidad del Cártel Jalisco, la Universidad del Mal, operando abiertamente. Y lo peor es que cuando él dice eso, está circulando la noticia de que otro colectivo en Reynosa, Tamaulipas, encuentra un campo de exterminio con 14 puntos con restos humanos, pero que este campo que acaban de encontrar es el número 19 que ha hallado ese colectivo en Tamaulipas en lo que va del año. Entonces, bueno, pues desde luego también es inverosímil que las autoridades estatales y municipales de Tamaulipas no se hubieran dado cuenta. Pero el escándalo es que esto no solamente ocurre en ese punto de Jalisco y en ese punto de Tamaulipas, uh-huh, porque uh-huh. Campos de entrenamiento y centros de exterminio, digamos, han sido encontrados en Michoacán, han sido encontrados en Sonora, han sido encontrados en Zacatecas, en Guanajuato.
Todo el país, ¿no? Es un cementerio clandestino.
Veracruz, Nuevo León, el México es un cementerio clandestino. Ya es un lugar decirlo. Y además, yo siento que cuando lo decimos, pues ya la gente ni presta atención, porque lo más pasmoso de todo esto es constatar que al mismo tiempo que está pasando esto, la sociedad está como insensibilizada, está como adormecida, está como anestesiada, y ya no le sorprende, ya no le indigna, ya no le espanta. No nos espanta que no podamos llenar el zócalo para pedir que se pare esto, pero que se pueda llenar para festejar de manera ilusoria una serie de triunfos del gobierno federal. Pero esto está flotando en todas partes. Hace unos meses apareció la lista de municipios con el mayor número de fosas clandestinas del país. En algunas de esas fosas aparecieron hasta 100 cuerpos. Entonces es increíble, no podemos ni imaginar lo que pudo haber sucedido en ese lugar. Un colectivo de madres buscadoras denunció que algunos de los cuerpos, de los esqueletos, todavía estaban encadenados o con alambres de púas en los pies. Entonces no podemos ni imaginar en los últimos minutos, los últimos instantes de las personas que están enterradas.
No imagino, porque hay muchas historias, ¿no? También, Héctor, de cómo los hacían enfrentarse entre ellos, matarse entre ellos, etcétera. Pero mira, Héctor, todo esto se ha conseguido por la terquedad, ¿no?, de los grupos de buscadores, sobre todo madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, quienes, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Y viene ahorita a la mente Ceci Flores, etcétera, pero sí, que salen con sus palas, salen con trapos para cubrirse la cabeza del sol, pero que si no fuera por ellos, no nos enteraríamos de Teuchitlanes o de Reynosas o patrocinios, como decíamos hace rato, en Coahuila, etcétera.
En Coahuila, sí.
Y yo no sé si esto, Héctor, también me gustaría conocer tu opinión, es un rezago debido también al desdén que hubo en el sexenio pasado a la labor de las madres buscadoras, de los grupos de colectivos, pero también al fenómeno de los desaparecidos en el país.
No, desde luego, es como si los desaparecidos estuvieran comenzando a hablar.
Exacto.
A partir del hallazgo que se ha hecho. Ceci Flores, del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, le dijo una vez a López Obrador: usted dice que conoce México, pero usted no conoce lo que está debajo de México. Lo que está debajo de México son los más de 3,000 fosas clandestinas que se hallaron en su sexenio y que están repartidas en 24 estados del país. Solamente en 2020, de las fosas de México, aparecieron 6,000 cuerpos que estaban ahí inhumados de manera clandestina. El número de desaparecidos es, pues de verdad, escándalo. Llegó casi a 60,000 en el sexenio de López Obrador. Él negó sistemáticamente que esto hubiera ocurrido. ¿Sí? La Comisionada Nacional de Búsqueda la corrieron porque no quiso entregar el padrón de desaparecidos para que fuera manipulado. Me parece tremendo que hoy, desde la mañanera, se celebre que hay 10 muertos menos en febrero que el mes anterior. En promedio, y que no se abra un espacio para aclarar la responsabilidad que tuvo el gobierno anterior en esto, porque los reportes de los desaparecidos estaban estallando como nunca en la historia, y lo que encontraron las madres buscadoras fue desprecio, las desautorizaron, no les abrieron la puerta del Palacio Nacional, las revictimizaron, crearon una nube de sospecha alrededor de ellas y enviaron a los ejércitos de bots y de fanáticos a lincharlas cada que nos mostraban pues lo que era la realidad del país. Te decía yo que es un lugar común decirlo, pero hay que decirlo. México es un cementerio.
México es un cementerio, exactamente. Y es muy fácil, es muy sencillo, como tú dices, desacreditar a una persona o a un colectivo que no se alinea o al cual se quiere silenciar. Ahora, el trabajo está ahí pendiente, Héctor, porque, bueno, como tú lo dices, ya viene hoy en las portadas de los periódicos lo que ocurre en Reynosa. No es novedad que en Reynosa se encuentre tampoco un campo de exterminio, pero no se ve una política de Estado para enfrentar el fenómeno de la desaparición y sobre todo de encontrar a estas personas por múltiples razones, ¿no? Hay quienes pueden decir que desde los costos, que identificar el ADN de un fragmento de hueso pues es carísimo, que no se le va a dar justicia completa a las personas, etcétera. Y lo que vimos, como lo mencionabas hace rato tú, pues fue el deporte nacional de nuestros funcionarios, echarse la bolita.
No sé si recuerdas el escándalo que hubo cuando un presidente municipal, en apoyo de las madres buscadoras, les dio unas palas.
Sí,
esa es la política de Estado. O sea, ustedes síganle buscando. Cuando aparezcan las cosas, nosotros las capoteamos y vamos a sacar nuestras gráficas diciendo pues lo maravilloso que ha sido y en los momentos estelares que está viviendo México con nuestros gobiernos. En el sexenio de López Obrador se encontró en la zona cercana a Reynosa, Tamaulipas, un campo, en Matamoros, perdón, un campo de exterminio conocido como la Bartolina. De ese lugar salieron 500 kilos de huesos. Los reporteros que cubrieron ese hallazgo decían que era imposible caminar sin pisar un diente, una cervical, un pedazo de mandíbula, un trozo de cráneo, una costilla, un hueso. Salieron 500 kilos. Esto fue en 2020. Estaba comenzando el sexenio de López Obrador. Fue un hallazgo brutal. Desde luego se culpó al pasado. Esto es obra de lo que pasó anteriormente. Y claro, la política de Estado fue esa. Echarle la bolita al pasado hasta que se terminó el sexenio. Y ahora pues no pueden culpar al pasado porque cada vez queda más claro que lo que fue el sexenio de López Obrador en materia de desaparecidos, de fosas clandestinas, de avance del crimen organizado en México.
Exacto. El gran avance y cosas que se desatendieron como esta, y aquí están las consecuencias, aquí están los resultados. Héctor, pues como siempre, un gusto platicar contigo. Lástima que sea de estas cosas, querido Héctor. Ojalá sí, pueda platicar de otras, pero te leemos y te escuchamos con mucha atención con estos temas que son esenciales para poder sacar adelante este país. Muchas gracias, Héctor.
Gracias a ti, querido Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Héctor de Mauleón, quien hoy tiene su columna en El Universal, los desaparecidos están comenzando a hablar. Termina Héctor su columna diciendo: los centros de reclutamiento y desaparición del crimen organizado operan con toda impunidad. Tanto los gobiernos estatales como el federal han sido conscientes de la existencia de estos campamentos durante varios años sin que nadie haya tomado medidas para desmantelarlos. Citando a Héctor Flores, uno de tantos integrantes de estos colectivos que, lo digo yo, con esta terquedad incluso necesaria, están a diario yendo a ranchos, yendo a fincas, yendo a quintas, yendo a campo abierto a palas y picos buscar a sus desaparecidos.